FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, luego a quienes están escuchando por reproductor en el chat y a quienes lo harán por diferido. Ahora, por supuesto, saludar a los compañeros que estamos compartiendo el momento. Desde las cercanías de Barcelona lo vemos y saludamos a Jesús. ¿Cómo estás, Jesús?
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues muy bien, estamos en la edición 480 del Faro. El tema de hoy es muy interesante. Ayer tuvimos un novilunio, el día 22 entraremos en Sagitario y el 27 de este mes, también lunes, tendremos el plenilunio. Prácticamente queda muy poco para Navidad, muy poco.
Gracias, Jesús. Bueno, desde Ciudad de México nos saluda Ricardo. Buen día, Ricardo.
Hola, Nilda. Hermanos, saludos a todos. Sí, ya se siente diciembre, ya está muy próximo, pero todo lleno de grandes energías. Por acá, con lluvia, con frío, ya llegó el frío, pero hay que seguir adelante. Un saludo a todos. Gracias.
Gracias, gracias, Ricardo. Y desde La Paz, Bolivia, nos saluda Lucía. Buen día, Lucía.
Hola, Nilda. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, como siempre, contenta de estar en el programa para asimilar la lectura y las reflexiones posteriores que pueden precipitarse en nosotros. Bueno, en Bolivia ya estamos con lluvias, un poco tardías, pero está lloviendo y aclimatándonos un poco por los calores y fríos repentinos que vienen. Gracias, Nilda.
Sí, así es, Lucía, mucha variación. Sí. Desde Diamante, Entre Ríos, Argentina, saludamos a María Teresa.
Hola, Nilda, hola, compañeros, ¿cómo les va? Buen día. Y bueno, saludamos también a los oyentes que seguramente están allí acompañando y agradecerles porque todos conformamos una comunidad que podemos reflexionar sobre los temas que traemos cada martes. Gracias, Nilda. Adelante.
Bueno, muchas gracias. Desde las cercanías de Buenos Aires los saluda Nilda para presentar otro programa especial que vamos a compartir hoy. Continuamos un ciclo de programas sobre el principio de unanimidad, hoy sobre la capacidad de pensar grupalmente en forma unánime. Decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción del Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, podemos decir que cuando se comienza a trabajar para cambiar las condiciones y afectar ciertas vidas, el trabajo no será verdaderamente posible si existen la crítica, la autoconmiseración y la palabra errónea. pues una persona basta para impedir que afluya el pensamiento grupal. En todos los grupos, cada unidad contribuye con algo al contenido del pensamiento grupal. El maestro de una rama trabaja mediante el pensamiento consciente o ininterrumpido de un grupo fusionado de discípulos. El servicio activo externo de un grupo de discípulos no es de tanta importancia, aunque tiene necesariamente un propósito vital, como el coherente e integrado pensamiento grupal, tan poderoso para efectuar cambios en la conciencia humana. La influencia de los nuevos grupos se debe a la estrecha relación interna demostrada por el pensamiento uniforme y unánime, así como a la unidad de propósito reconocida. Por esta razón, de naturaleza verdaderamente científica, se pone tanto énfasis sobre las características comunes del discípulo entrenado, que son no criticar, sensibilidad y amor. Si se carece de ellas, es imposible la unicidad simultánea, el pensamiento dirigido y el aroma o perfume grupal, como se lo llama esotéricamente. En este sentido, Ricardo, ¿es de interés la eliminación de los defectos obstaculizadores en bien del individuo?
Sí, claro, Nilda. Interesa llevar a cabo los propósitos grupales deseados. Lo que se necesita es el pensamiento grupal de naturaleza muy poderosa en las líneas indicadas, la visualización de la visión con tanta claridad que se convierta en una realidad para el individuo, el desarrollo y la actividad de la imaginación aplicada a las líneas de efectos y resultados, actuando en forma tan creadora que los resultados se vean con claridad e inevitablemente se materialicen, implicando también el mantenimiento mutuo del vínculo subjetivo interno con la firmeza que los poderosos centros de fuerza y de energía creadora, actuando bajo la inspiración de la jerarquía por conducto de las mentes enfocadas de los miembros del grupo que están definidamente en relación con sus almas y entre sí, actúen con tanto éxito que la nueva civilización y la nueva cultura puedan ser rápidamente establecidas. Al estar fundados sobre una base de buena voluntad amorosa y la no destrucción, y como sus métodos conducen a las rectas relaciones entre humanos y naciones, es esencial que los grupos se van estableciendo y expresen los aspectos sutiles de estas verdades deseadas. El progreso individual no tiene significación alguna. La formación y el desarrollo de un grupo de aspirantes consagrados y entrenados para trabajar juntos y responder en forma unánime a la enseñanza es de verdadera importancia para quienes somos responsables del entrenamiento y de la preparación del grupo de discípulos mundiales que actuará en forma libre y poderosa en un ciclo posterior. La jerarquía espiritual busca a quienes se les puede enseñar a trabajar en forma grupal y así constituir una de las unidades que estarán activas en los grandes acontecimientos venideros, vinculados con los dos tercios de la humanidad que entrarán en el sendero al finalizar esta era. Se entrena a hombres y mujeres en todas partes para que sean sensibles al plan y a la vibración de su grupo y colaboren inteligentemente con el propósito en desarrollo. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿es un error creer que el plan significa entrenar aspirantes para que sean sensibles a la vibración de un maestro o de la jerarquía? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Sí, Ricardo, gracias. Mira, esto es solo incidental y de poca importancia. Se debe reconocer que nadie es importante, pero el grupo ciertamente lo es. La enseñanza no se imparte con el único fin de entrenar y ofrecer una oportunidad. La vida toda es oportunidad, y la reacción individual a esta oportunidad es uno de los factores que demuestran el desarrollo del alma. Para esto basta el entrenamiento en la escuela del mundo. Al impartir la verdad, no se debe imponer autoridad alguna. Los aspirantes deberán sentirse libres para beneficiarse o no de la enseñanza. El trabajo espiritual debe progresar por la libre elección y el esfuerzo autoiniciado por el estudiante. Esto necesariamente implica la consagración de la personalidad entera para ayudar a la humanidad y la promesa hecha al yo superior de que hará el esfuerzo necesario para olvidarse del yo inferior al servir. Servicio que se prestará en el lugar y circunstancias que el destino del ser humano y su deber le hayan deparado. Me refiero a la renovación del esfuerzo para lograr la purificación de todos los cuerpos, de manera que la personalidad llegue a ser un canal y un instrumento puro, a través de los cuales pueda fluir la fuerza espiritual sin obstáculos, y también adoptar esa actitud en que el aspirante nada desea para el yo separado y considera que todo lo que posee puede ofrendarlo en el altar del sacrificio para ayudar a sus hermanos. Si todos los que leen este libro pudieran ver los resultados de este esfuerzo unido, efectuado conjuntamente, surgirían grandes cosas de la actividad grupal emprendida inteligentemente. Un esfuerzo grupal conjunto traerá como resultado una inspirada reorganización del mundo entero, más la eliminación de obstáculos y se harán verdaderos sacrificios y se renunciará a lo que desean y quieren renunciar a fin de servir a los propósitos grupales. En este sentido, Jesús, ante y sobre todo se debe eliminar el temor, algo muy importante. ¿Qué nos puedes comentar?
Mira, Lucía, es muy importante. Pues sí, se deberá eliminar el temor. Dice, los discípulos y aspirantes deben hallar las posibilidades y el procedimiento mediante un empuje más definido o actividad organizada para llegar hasta los guías de los grupos en todas partes. Es bueno discutir modos y medios para impelirlos a una actividad conjunta sin interferir en los propósitos, fidelidad y obligaciones de sus grupos. Detrás de este esfuerzo debe realizarse un minucioso trabajo que significa un trabajo mental determinado, una reflexión subjetiva, una visualización organizada y un sacrificio significativo. La integridad grupal, la fidelidad y los propósitos grupales deben conservarse, pero se debe invocar la colaboración de los grupos para realizar la tarea de difundir la energía terapéutica de la buena voluntad, que es el principio activo de la paz. Y lo que hoy se necesita es paz, no un pacifismo inerme. Al discípulo se lo entrena sobre ciertos factores y no sobre su relación con el maestro. De estos factores ya hemos dialogado y los recordamos. Primero, el factor humanidad. Su situación actual, sus problemas y su oportunidad inmediata. Discípulo es aquel que en todo momento trata de ayudar a la humanidad e impulsar el proceso evolutivo y a la vez desarrollar un profundo amor hacia el género humano. Segundo, el factor iniciación nos lleva a considerar el objetivo básico de la identificación progresiva con el alma del discípulo, el alma del grupo, el alma de toda la humanidad y el alma de todas las formas. Tercero, el factor servicio. No se refiere al servicio tal como se le entiende comúnmente. La mayoría de los discípulos se ocupan en forma vaga de obtener la inspiración, pero nada saben acerca de las etapas preliminares para desarrollar la percepción que conduce a la manifestación práctica e inteligente de satisfacer la necesidad en el diario vivir. Una de las actividades principales del discípulo aceptado o en aceptación es convertirse de un idealista bien intencionado en un ser humano activo que trabaja en bien de la humanidad. Y aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. ¿Qué paso da un grupo cuando es capaz de pensar en forma unánime? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, cuando piensa en forma unánime y trabaja al unísono, de acuerdo con las ideas, ¿no?, habrá dado el primer paso hacia la iniciación grupal, que es la meta del nuevo discipulado. Esto implica algunas cuestiones. Primero, la posesión y el reconocimiento de una visión conjunta a la que se subordina cada miembro del grupo. Un segundo punto es que la simultánea relación de los miembros del grupo con el alma en su propio nivel, que conduce a la integración grupal en los niveles del alma, ¿no? El tercer punto dice que el contacto fusionado y consagrado de las personalidades del grupo en los tres niveles personales, mental, astral y físico, etérico, el objetivo debe ser, en esta, digamos, fusión, establecer a voluntad un contacto más estrecho cuando el grupo lo demanda. Y el cuarto punto es la capacidad del grupo de mantenerse unido sin erigir barreras entre los miembros. Implica sacrificar las reacciones, ideales y planes de la personalidad. Una de las grandes necesidades de todos los discípulos y aspirantes es desprenderse de teorías preferidas respecto a la vida, al discipulado y al plan. Mantener la mente abierta, dispuesta a recibir lo inesperado y ser capaz de aceptar lo contrario de los ideales preconcebidos. Esto debe hacerse cuando se lo considera espiritualmente prudente e implica también una actitud expectante, la de esperar que aparezca la nueva visión y las nuevas verdades y que los nuevos poderes sean cada vez más eficaces. Se nos exhorta a alcanzar esa amplia y abierta sencillez que predispone a la expectativa de lo nuevo, que está por precipitarse, pero lo impiden los idealistas del mundo más que el ser humano común, que tiene reacciones más simples y se halla más dispuesto que el místico y el ocultista a captar y ver el camino de salida de la actual encrucijada porque piensa en términos de humanidad. Los discípulos del mundo con frecuencia se ven ofuscados por el espejismo de la belleza futura, pues ignoran la actual oportunidad. Muchos de ellos descubrirán más tarde que han quedado atrás en lo que se refiere a la captación de las nuevas verdades. Entonces, preguntarte, Nilda, ¿a qué se está dispuesto?
Bueno, se nos insta a reconocer lo nuevo, a estar dispuesto a reconocer lo nuevo, a captarlo inmediatamente y dar un nuevo paso para desarrollar la conciencia humana precursora y revelar los nuevos conceptos que constante e inevitablemente se presentan, que poseen el poder expulsor dinámico y satisfacen debidamente la necesidad humana del ciclo inmediato. También está dispuesto a abandonar cuanto parece inútil, innecesario e inadecuado para la necesidad del momento, a recibir desde lo alto el poder que rompe y destruye lo que se ha cristalizado y es anticuado porque ya ha servido a su propósito. Está dispuesto a trabajar como ocultista práctico en los niveles de la visión y en el de los asuntos humanos. La bibliografía empleada hoy es El discipulado de la nueva era 1 y 2, Psicología esotérica 1 y 2, El tratado sobre magia blanca, La exteriorización de la jerarquía del maestro Dual Kul a través de Alice Bailey y Los cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Pasamos así al segundo bloque de preguntas que hemos preparado. Lucía, cuando quieras.
Gracias, Nilda. Bueno, tenemos algunas preguntas preparadas por el equipo El Faro relacionadas sobre lo que dialogamos hoy, el principio de unanimidad y la capacidad de pensar grupalmente en forma unánime. La primera pregunta dice, ¿un pensamiento unánime de los nuevos grupos a quiénes pueden influir? ¿Quién se anima?
En principio, a todas aquellas personas de buena voluntad que ya han contactado mínimamente con su conciencia y entiendan que en grupo la potencia de ese trabajo, pues prácticamente es exponencial, es al cuadrado, seguramente. Y con esto lo que se puede conseguir es que más gente se vaya incorporando de forma, no diré directa como lo entendemos habitualmente, sino que esta idea que subyace detrás de esta conciencia grupal vaya tocando la fibra íntima de cada ser. Y poco a poco haya más participantes en el tema de la buena voluntad, por ejemplo.
María Teresa.
Sí. Bueno. Esto, además de lo que dijo Jesús, significa que ese grupo ha avanzado muchísimo en sus relaciones internas, ¿no? Tal como se describió en el programa, y que puede demostrar en sí las rectas relaciones humanas, y esto estaría planteando una gran fortaleza interna para llevar adelante los planes jerárquicos. También nos presenta que sus integrantes han avanzado muchísimo, ¿no es cierto?, en el acercamiento con su propia alma y por consiguiente con el alma grupal. Es decir, una alta conciencia grupal o lo que se denomina también conciencia social. Claramente esto influye en la sociedad en el que ese grupo trabaja y esta radiación se amplía hacia campos mayores, sin dudas. Por supuesto, uniéndose a otros grupos también.
Gracias, María Teresa. Nilda.
Sí, este es un párrafo. El párrafo dice uniforme y unánime, ¿no es cierto? Y es un párrafo que me interpeló bastante. A mi modo de ver, el nivel en el que el maestro nos está convocando y desde el cual podemos tener la influencia mencionada, es la etapa en la que el discípulo ya está conscientemente trabajando en una rama. Por esto, él y sus hermanos tienen claro el propósito jerárquico en cada ocasión. Y por eso pueden vivenciar la unanimidad, es decir, el alma una. Desde allí pueden elegir y coincidir en una forma de pensamiento adecuada para tal o cual propósito. Esto no debe confundirse con uniformidad en el mundo de los cuatro planos de manifestación habituales, donde hay diversidad de pensamiento concreto y está bien que así sea, ya que un poco a tientas vamos experimentando, ampliando nuestra capacidad de percepción, nuestra capacidad de respuesta a la influencia de los planos superiores. Y de este modo, poco a poco, nos acercamos a aquella unidad de alma mencionada en los textos y aludida en la pregunta que permite las influencias que los compañeros ya han descrito claramente. Gracias.
Gracias, Nilda. Ricardo.
Sí, como bien han dicho ya los compañeros, pensar unánimemente nos está implicando que el alma ya está reconocida. Y esto es muy importante porque la mayor parte de la humanidad no ha reconocido su alma, está siendo manejada por los elementales constructores de los tres niveles y son los que dirigen. Tienen sus propios impulsos y el alma está allí prisionera todavía. Pero cuando un grupo de discípulos, de aspirantes, se reúnen y se identifican como almas y su pensamiento se une a través de esa alma de grupo, entonces se vuelven radiantes. Cuando un alma empieza a actuar, a trabajar, tiene esa característica de irradiar. Y por lo tanto, la simple presencia de los grupos en los medios ambientes sociales, familiares, ya está influyendo para que esas almas de buena voluntad que todavía requieren dar algunos pasos hacia adelante, se empiecen a manifestar. Por lo tanto, el trabajo unánime de los nuevos grupos son fundamentales para esta época. No debemos olvidar que el alma, siendo una embajadora de la mónada, cada vez estará manifestando más aquella poderosa energía que es esa chispa divina, la cual en verdad realmente somos. Sí, Lucía.
Gracias, Ricardo. Realmente esta pregunta es tan profunda que da mucho para reflexionar, porque es parte o una de las metas en el sendero del discípulo. Bien, vamos a pasar a una segunda pregunta. ¿Por qué el mantenimiento mutuo del vehículo subjetivo interno de los grupos de discípulos favorecerá el establecimiento de la nueva civilización y cultura?
Que básicamente se establecerá un tejido etérico pránico donde la conciencia grupal pueda imperar y abarcará con el tiempo a casi toda la humanidad. Ese es el trabajo que tenemos. Nosotros hablamos mucho de amor al prójimo y de ideales, etcétera, etcétera, pero hemos de construir en forma sólida. ¿Cómo? Estableciendo vínculos que muchas veces conocemos, pero los tenemos a nivel de alma. Se trata de que trabajemos de esa forma subjetiva. Y tiene que haber una plasmación evidente en el plano físico.
Bueno, agregar a lo que dice Jesús, si tenemos que construir ese vínculo subjetivo, nada mejor que no solo decir diariamente la gran invocación, sino también participar de la red de triángulos, ¿no? Con esa red de triángulos y esa vitalización diaria que realizamos individual y grupalmente, esto se verá profundamente facilitado y ese vínculo interno favorece todas las tareas que deben realizar los nuevos grupos, es decir, atraer las ideas, los nuevos cánones, ¿no es cierto?, los nuevos modelos o paradigmas sociales en todos los campos del trabajo humano y por esto es que ese vínculo interno es una plataforma base que se requiere justamente para atraer estas nuevas ideas, estos nuevos modelos que esperamos todos y anhelamos, ¿no? Pero como bien nos dice el maestro, que no nos distraiga la visión de futuro, sino que hoy tenemos que realizar muchas de las cosas que pensamos que se harán en el futuro. La gran tarea es traer el futuro al presente, es decir, eliminar todo vestigio de separatividad, todo materialismo y egoísmo que haya aún en nosotros y en los grupos. Y eso es profundizar activamente y dinámicamente en cada uno de nosotros y de los grupos.
Gracias, María Teresa. ¿Alguien más? No sé, Mila, Jesús, Ricardo.
Bueno, sí, debemos recordar que estamos en una época ya viviendo la era de Acuario, pero esta primera etapa de esas tres que las forman, los decanatos, como le llaman, tiene la característica de eliminar todo aquello que en el pasado sirvió, pero que ahora ya se cristalizó. Y estamos hablando de todos los campos del quehacer y del saber humanos. Por lo tanto, en la política, en la ciencia, en la educación, en la cultura, en las religiones, en todo, deberá haber transformaciones. Transformaciones profundas que permitan crear una nueva civilización, una nueva, a través de una nueva humanidad. Y para eso, las energías potentes de la jerarquía y las más potentes desde Shambhala, y quizás todavía más allá del propio sistema que están llegando, requieren de canales, de vehículos para que puedan llegar hasta la humanidad. Y para eso, la presencia del nuevo grupo de servidores del mundo es fundamental. Los discípulos deberán de estar dispuestos a recibir la energía con gran serenidad, con gran atención, adaptándose continuamente a los profundos cambios que se van a estar realizando, como ya lo vemos aquí en el presente, ¿sí? Y actuar, no desesperar, con toda la serenidad, pedir ser instrumentos de esas energías, en trabajar en grupo como es fundamental, y seguramente que esa transformación de crear una nueva civilización se va a lograr, sí, Lucía.
Gracias, Ricardo. Nilda.
Sí, muy poco para agregar. Solo volviendo a la pregunta específica, recordar que mantener el vínculo subjetivo interno en los grupos puede hacerse si sus miembros están en contacto con su alma frecuentemente y entre sí. Por lo tanto, están inspirados por la jerarquía. De ese modo, la visión es compartida, la imaginación clara y potente. Potente en el sentido de que es mágica, es decir, creadora. Se pueden ver los efectos deseados. Como ese vínculo y esas acciones están basadas en unidad de propósito, amor constructivo, la no separatividad, las rectas relaciones, la buena voluntad, inevitablemente contribuyen en mayor o menor medida al establecimiento de la nueva civilización mencionada, una cultura basada en esos principios y en esos valores. Gracias.
Gracias, Nilda. Ricardo. Oh, perdón, Jesús.
Xavi. Solamente insistiría que si en el cómo sí, si realmente hemos entendido lo que es esta conciencia grupal y este hilo conductor que nos comunica como almas con el resto del grupo, ya tenemos una parte del camino recorrido. Lo que sucede es que estamos en una etapa evolutiva, en unos tiempos que la conciencia fluctúa bastante por las energías entrantes. Urano nos está dejando, nos moviliza mucho. Y hay una cosa que hay que tener muy clara. Si no hay actividad, es decir, no la actitud pasiva que traemos de Piscis, sino una actitud activa, positiva, encaminada a una actividad, a encontrarnos de vez en cuando. Tenemos medios telemáticos para hacerlo. Aparte de eso, pensar, como hemos dicho antes, visualizarnos de vez en cuando, triángulos, la gran invocación, meditaciones grupales a distancia. Si no tenemos esta actividad interna, el trabajo interno de los grupos se va cayendo por su propio peso, porque no se tienen tantos años de entrenamiento y sobre todo de captación de una luz y se mantiene en el tiempo. Es un acontecimiento humano, somos así y nos apuntamos a todo y cuando pasa el tiempo pues no queda casi nada, según cómo lo miremos.
Es así. Bueno, sí, tenemos margen para una tercera pregunta. Gracias, Jesús. Y esta dice, si el pensar de forma unánime está asociado al desarrollo de la conciencia grupal, ¿por qué no actuamos con más diligencia?
Básicamente porque Piscis tiene mucho poder todavía y Sagitario, que vamos a entrar dentro de unos días, pues nos atrapa con el idealismo. Qué bonito, pero ojo, este idealismo en el fondo es deseo, no nos engañemos, ¿eh? No nos engañemos porque si el idealismo no se convierte en realidad, no deja de ser un deseo más. Y de estos tenemos muchos, con lo cual sí que nos moviliza ese fuego si tenemos la capacidad de responder al fuego de la mente. Nos empuja a ir hacia adelante, pero que sepamos que en ese camino debemos dejarnos lo que más queremos, que es la personalidad, la forma, el yo pequeñito. Claro, si estamos dispuestos a pagar el precio, adelante. ¿Por qué no se hace con más diligencia, con más energía, con más nervio? Precisamente porque la creencia nos domina. Y cuando una persona es creyente, lo deja para mañana, generalmente.
Bueno, agregar relacionado con esto que estás diciendo, Jesús, que a mi entender, la diligencia en este campo del pensar y actuar dentro del marco de la conciencia grupal es necesaria, pero no suficiente. Para mí, desde mi punto de vista, siempre debe ser precedida y acompañada por procesos de autoconocimiento y autotransformación. Es decir, de una evolución individual que tenga el desarrollo de esa conciencia grupal como uno de sus propósitos esenciales. Me parece que es un proceso nada fácil, como ya has indicado, porque implica estar atentos en cada momento, entrar en contacto cada vez más frecuente con el alma, y desde allí, desde el alma una, surge el pensamiento unánime. Creo que la intención está en cada uno de nosotros y la estamos transitando en alguna medida. Gracias.
Gracias, Nilda. Estamos a tiempo ya para la cápsula.
Quisiera agregar
Sí,
algo,
por favor.
Lucía, porque esto, hablando de conciencia grupal, de conciencia social, en realidad estamos hablando de un espíritu democrático que aún anhelamos que sea plasmado y atraído hacia la acción social, ¿no? Y esto requiere, como bien se habló antes, los compañeros, de una actividad consciente, absoluta y permanente, es decir, se habla de una militancia desde todos los ángulos de vista, ¿no? En el sentido de promover permanentemente aquellos valores que realmente traen lo diferente y lo nuevo, pero no por creencia, sino por absoluta convicción y amorosa plasmación y con firmeza, ¿no? Como bien se decía. Eso quería agregar.
Sí, muchas gracias, María Teresa. Bueno, estamos a tiempo para la cápsula, por favor. Adelante, Nilda.
Sí, gracias, Lucía. Bueno, vamos a leer el párrafo 452, conclusión del primer libro de Hojas del Jardín de Moria 1, de Elena Roerich. Los nuevos se manifestarán en la acción. Revelarán el escudo de la belleza y llenos de amor, abrirán las puertas a los que llaman. La tierra se hundirá bajo los pies del ciego y el sordo será destruido. Envío un manantial vivo para bañar tus ojos y oídos y el milagro será manifestado. Y un puente de belleza conducirá a un nuevo camino. He dicho. Nos preparamos para realizar la meditación en Escorpio.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Sobre el siguiente pensamiento. El amor más elevado es el sentido de responsabilidad. El amor más elevado es el sentido de responsabilidad. El amor más elevado es el sentido de responsabilidad. pronunciemos el siguiente mantra. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen. Entonemos la palabra sagrada.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfarocaminoshambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su guía de programación o bien en On Demand en Mantra FM. Programas anteriores los encuentran asimismo en el canal de YouTube del Faro Camino a Shambhala. Nos despedimos hasta el martes próximo, a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y toda la semana caminaremos todos juntos hacia Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.